Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos, bienvenidos a las noticias como son. Acá estamos, como de costumbre, en esta tertulia. José Luis Ramos y Amado Gil. Saludos, ¿cómo estás?
Saludos, ¿qué tal? Muy bien, ¿y usted?
Muy bien, yo encantado de la vida, con las energías necesarias para echarla adelante esta semana.
Oye, hay una canción que dice así. ¿Y usted cómo está? Creo que, no sé, encantado de
yo,
la vida.
Y yo estoy muy bien.
Lo bueno es tener salud. Saludos a todos, dentro y fuera de Cuba, a los seguidores de esta tertulia de las noticias como son. En realidad, al programa Las Noticias como son.
Claro que sí. ¿Y por qué dice al programa? Bueno, porque la primera media hora la transmitimos a través de redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube. Y, por supuesto, también el programa tiene una segunda media hora donde profundizamos en los temas, con invitados, especialistas en los temas, y por eso José Luis dice, bueno, pues al programa, efectivamente, tenemos la primera parte tertulia y la segunda parte el tema a fondo. Bueno, pues dicho todo eso y aclarado todo, ¿qué tenemos para hoy?
La Habana decide archivar la solicitud de una ley de amnistía para los presos políticos cubanos.
Sí, dice que no procede, que no cumple con la ley. Imagínese usted, se presenta ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, pero por lo menos respondieron, pero no les importa.
Después Cuba detiene eventos deportivos en curso y cancela futuros por crisis de combustible.
Esto es horrible, amigo mío, horrible.
Horrible la situación.
Y esto tiene que ver con la próxima.
Sí, sí. Un avión ruso se retrasa 18 horas en Cuba por falta de combustible.
Tiene que ver con eso, sin dudas alguna. O sea, no solamente son los eventos deportivos, hasta los aviones. No llegaba la pipa para echarle gasolina. Es que eso, yo creo que eso pasa en Cuba nada más. No
sé, y bueno, están investigando el robo de 133 toneladas de pollo. La canasta básica de una provincia.
Dice el gobierno que ya hay acusados a 30 personas. Hay un artículo, un editorial de Granma que habla del enfrentamiento al delito, una prioridad estratégica de todos.
Está bien, me parece bien.
Ahí hasta Estados Unidos y el exilio y los malintencionados tienen la culpa también del delito dentro de Cuba.
Hay que enfrentar el delito. Lo que pasa que...
A todos le echan la culpa al totí.
La falta de ¿cómo se llama? De pollo, de carne, de lo que no hay. ¿Quién es? ¿Quién se llevó las cajas?
Sí, no, es
por
que
favor.
En Cuba no hay culpa de nada. Toda la culpa viene de afuera. En Cuba, si hay un delincuente, es por culpa de afuera. Si no hay petróleo, por culpa de afuera. Si se roban el pollo, por culpa de algo afuera. En Cuba no pasa nada. Es el país más tranquilo del mundo. Toda la culpa lo tienen los que están fuera. Señor, bueno, vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos a Pedro González Reynoso. Es que a veces me da por hablar y no paro. Pedro González Reynoso, escritor, periodista, colabora con varios medios independientes. Se encuentra en Caibarí, en Villa Clara. Y tenemos hoy a Henry Constantín, el director de La Hora de Cuba. Henry Constantín, bueno, pues aunque anda por la capital, es camagüeyano y creo que anda todavía por la capital. Así que con Pedro y con Henry, a tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Pedro González Reynoso, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Don Pedro, ¿cómo estás?
Hola, un abrazo a todos. Especialmente al que nos escuchan a través de todos esos medios preanunciados y también extensible hasta La Habana con Henry allá y bueno, ustedes, al equipo de redacción y de producción y todo el mundo junto. Así que un abrazo conjunto y nos vamos a la
zona. Sí, señor, muy bien. Henry, saludos, ¿cómo andas?
¿Qué tal, Henry?
Bueno, bastante bien. Saludos a todos ustedes, a Pedro, gracias por la invitación y para todos los que están siguiendo el programa en todas sus plataformas también, mis saludos desde ahora en La Habana.
Bueno, pues vamos a la primera.
Bueno, el régimen comunista ha decidido archivar la solicitud de una ley de amnistía para los presos políticos cubanos que había sido presentada el mes pasado a la Asamblea Nacional, según da cuenta un documento emitido por este órgano legislativo. La carta firmada el 8 de febrero por la directora de Atención a la Población de la Asamblea Nacional, Carmen Aguilar Martínez, anuncia que dispuso en carpetar la petición oficial entregada el 19 de enero en el Capitolio Nacional por Wilber Aguilar Bravo. Este señor es el padre del preso político Gualniel Luis Aguilar Rivera. La Asamblea consideró que este trámite fue improcedente por no cumplir los requisitos de la ley, pero no argumentó la decisión. De acuerdo con la activista exiliada en España, Carolina Barrero, una de las promotoras de esta iniciativa, la carta cuenta con el apoyo de 2.314 firmas, entre ellas las de 546 familias de presos políticos. La petición de la amnistía no limitaba la solicitud a los encarcelados tras las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en Cuba, sino que comprendía a todas las personas presas por motivos políticos, que según organizaciones defensoras de los derechos humanos, hay más de 1.000 presos políticos, 700 de los cuales participaron en el 11J.
Nada, que ahora parece que el Poder Popular dice que no cumple con la ley. No cumplen con la ley. Bueno, Pedro González, contigo comenzamos con el primer comentario.
Yo siento una mezcla de compasión, con lástima, perdona vidas y con indignación también cada vez que me entero de noticias como esta. Primero porque me pongo en la piel de ese padre que está reclamando la libertad de su hijo por un derecho inalienable que prescribe la Constitución y que lo proscribe la justicia cubana. O sea que es el derecho a manifestarse y pedir una democracia, como en cualquier lugar civilizado del orden. Siento compasión porque ya sabemos de antemano que ninguna de estas instituciones jamás va a aceptar ninguno de estos documentos que escritos con sangre, porque esas familias tienen que estar desesperadas porque reciban una absolución, una amnistía, una paz para esas personas que ya consideran ellos que han cumplido 3 años de espera y paciente, y enviarle a las instituciones cubanas gubernamentales un documento de esa envergadura con todos los trasiegos que esto conlleva es de un desgaste humano doloroso. Yo creo que no se debe cejar en el intento de repetir estas súplicas, estas demandas, estas apelando a lo que está, ya digo, escrito. Pero es que con la no división de poderes que hay en este país, ¿quién puede esperar que el brazo legislativo, el ejecutivo y el escritural, para decirlo de una manera, que es el mismo, vaya a responderle a sus reprimidos que la represión que ejerce sobre ellos es injusta?
Aquí hay dos formas de ver el asunto, dos formas de actuar. Yo siempre lo he dicho, que hay las dos formas de actuar y las dos son sumamente atendibles y la verdad que muchas veces las dos tienen la razón. Está la que sabemos, esta es la primera, sabemos que el gobierno cubano no va a aceptar absolutamente nada que venga de una sociedad civil y mucho menos de esta sociedad civil que ha protestado, que salió a la calle a protestar. Eso lo sabemos. Entonces, si lo sabemos, ¿qué hacemos? ¿Nos cruzamos de brazos y no hacemos nada? ¿O ponemos en la picota al gobierno cubano y lo obligamos a que digan que no? Yo creo que ahí es donde están los dos puntos. Uno, decir, asumir, ¿no? Como el cuento del gato, ¿no? El tipo del gato y llega y mira, usted cómase el gato. O no se hace nada, o se hace a pesar de que se sabe que el gobierno cubano va a decir que no, para forzarlo, para por lo menos ponerlo en la picota pública al decir que no. Esas son las dos formas de actuar, así que ustedes saquen sus propias conclusiones, ¿no?
Claro, la canción Padre y Vida dice algo así, que se trancó el dominó. En Cuba está trancado, está cerrado el dominó. El gobierno cubano le han hecho peticiones por todo lado y no accede, no responde. Sigue presentándole cargos, sentenciando a las personas que disienten del gobierno, y esa es la respuesta que hemos visto. Que en otras ocasiones no. En otras ocasiones hemos visto que, bueno, escarcelan o lo mandan a reclusión domiciliaria.
Pero no por una petición de la sociedad civil.
No, me refiero a todo. Bueno, a la petición de la sociedad civil, Sebastián Arcos Casabón, este analista de la universidad, recuerdo que cuando se presentó esto, nuestro colega Ricardo Quintana lo entrevistó y le dijo, el gobierno cubano nunca ha respondido a una petición de amnistía.
Claro.
Pero hay que seguir insistiendo.
Ahí está el punto. O se actúa o no se actúa basado en lo que se sabe que va a pasar.
Lo que parece es que quieren dar el escarmiento. Repito, Henry, vamos contigo. No han escarcelado, no hay respuesta a las peticiones desde el 11J.
No, ni de antes tampoco.
Bueno, antes sí. Bueno, sí, cuando el grupo de los 75, perdóname, Henry.
Eso fueron gobiernos, no fue sociedad civil.
Yo estaba diciendo que gobiernos hacían peticiones y les respondían, y además personalidades que viajaban.
Y no fue una ley de amnistía, fue un capricho de un jefe de gobierno que le dio la gana de liberar a 25.
Y ahora es el capricho que no le da la gana de liberarlo. Henry, vamos contigo. Es lo mismo, el capricho del jeque.
Exacto. A ver, Henry.
Pues sí, definitivamente. Se sabía que la respuesta iba a ser nula o mediocre y negativa en todos los casos. Eso está bien. La sociedad civil, sobre todo los familiares de los presos, tienen que seguir insistiendo en las vías, en que sus energías y el acompañamiento de los que están fuera de Cuba les permitan. Eso es como parte, debe ser parte de la esencia de los cubanos que quieren libertad para los presos políticos. Es obvio que las personas que han protestado pacíficamente y que han protestado de cualquier manera el 11 de julio en Nuevitas y todo eso tienen algún tipo de prohibición por parte del régimen cubano para recibir medidas de alivio significativas de sus condenas.
Y señor.
Eso es obvio, no ha habido aceptación de la mayoría de las posibilidades que la ley da para flexibilizar sentencias, para flexibilizar estadillos en cárceles, no ha habido para la mayoría de los presos políticos de esa protesta. Ahora la sociedad civil, los familiares sobre todo, deben seguir intentando tocar todas las puertas posibles. Las del régimen cubano sabemos que están bastante cerradas, pero les queda seguir organizándose y seguir tratando de llegar, sobre todo a los gobiernos extranjeros, que muchas veces tienen más capacidad de presión sobre el régimen cubano que los propios cubanos de dentro y de fuera de la isla. Los gobiernos extranjeros, la iglesia católica, sobre todo la jerarquía fuera de Cuba, a esas personas, entonces a ellas hay que redirigir los mejores esfuerzos en pro de la libertad de los presos. No. Esas personas sí tienen alguna capacidad de interlocución con el régimen cubano y algún favor pueden arrancar. Y mientras seguir protestando, seguir resistiendo, seguir demandando desde dentro de Cuba, desde fuera, con las energías de cada cual, la libertad de los presos.
Buen punto.
Claro que sí.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Los eventos deportivos nacionales que se encontraban en desarrollo en Cuba han sido detenidos y pospuestos. Los relacionados con el fútbol, ciclismo, softball, baloncesto y béisbol de todas las categorías. ¿Qué pasa? Bueno, programados para los próximos días, así dijo el Instituto Nacional de Deporte, el conocido INDER, y la decisión la tomaron a partir de la compleja situación que atraviesa el país con la disponibilidad de combustible.
Sí, señor, hablando de combustible, bueno, ahí usted lo decía, tú lo decías al principio, este avión ruso que iba a salir de Cayo Coco.
No, que se ponchó.
No tenía gasolina, no llegaba a la pipa. Y los rusos protestando, y los rusos estaban, pero bien molestos, porque no les explicaron que no había gasolina. Y se lo dijeron ya cuando el avión estaba despegando, cuando despegó, y entonces se enteraron que toda la demora de 18 horas los llevaron a un hotel, los volvieron a traer. Horrible lo que pasaron los rusos.
Dice la nota que se retrasó debido a una avería del camión cisterna que transportaba el combustible al aeropuerto cubano, mientras que el sitio especializado en turismo, Tourdom, informó que la empresa Norwegian Airlines, encargada de la conexión aérea, declaró que la razón de la demora fue porque no había suficiente combustible en la terminal.
Increíble. Bueno, se suspende el deporte o se prorroga, no sé ni cómo decirle, y los aviones salen tarde por falta de gasolina. Pedro, contigo.
Ya cualquier evento que se suscite en este país es de un surrealismo épico, por no decir visible, porque todo es consecuencia de la manipulación que el gobierno ha hecho de recursos, de decisiones, de ratas. Y me parece que esto que le está pasando a los rusos parece más bien una venganza histórica. Ellos que nos trajeron tanto petróleo y luego nos dejaron sin ninguno en el periodo especial, ahora le estamos devolviendo, creo, sin proponérnoslo. El pueblo, quiero decir, sino el gobierno le está devolviendo la escasez para que sientan en carne propia lo que padece la isla de Cuba. Si el turismo ruso era durante la época del periodo de COVID en este país, o sea, la pandemia, alcanzó el primer lugar y luego fue desplazado de nuevo por los canadienses, que siguen siendo deficitarios y nunca comparables según las cifras de Pedro Monreal, que sigue consultando, como decimos siempre, a la ONEI, esa única fuente nacional de información. No sabemos cómo va a resolver el problema el resto de los países, que también cuando vayan a regresar a sus turistas se encuentren con el fenómeno de que no ha llegado la pipa, o que, como dice Amado, o que se rompió cualquier mecanismo en el aeropuerto, o que la infraestructura de un país que se despedaza por minutos tiene que rendir estos frutos amargos constantemente. No solo se va a parar el deporte y se va a parar el Inter tenía un exergo que yo recuerdo que decía, el deporte es derecho del pueblo. Sí. Si hoy no hay derecho a la alimentación, a los servicios básicos, asistencia social, a la salud pública, ni a la educación, de la forma meritoria que nosotros crecimos creyendo que nos merecíamos, ¿qué se puede esperar para algo que es deporte y recreación? ¿Qué se puede esperar para la cultura? ¿Qué se puede esperar para la atención de la locomotora que dicen que es el turismo? La locomotora descarrilada y sin rieles. Bueno, pues nada, todo esto se sucederá de forma continua, constantemente, mientras la miseria sea el mal que, como decía Martín, es el que engendra todo. La miseria es la madre de todos los males.
Decía Giovanni Sánchez en un podcast hace poco que el turismo era el cabú del tren cubano. Ya no era la locomotora, no, era el cabú.
Hace rato que esa locomotora...
Es el cabú, vio. El cabú. Henry, contigo.
Bueno, a ver, varias cosas. Lo primero es que, bueno, pobres deportistas cubanos, porque lo que se han suspendido son obviamente eventos dentro del país, que es la primera, digamos, línea de entrenamiento, de preparación, de ascenso de todos los profesionales del deporte en Cuba, sobre todo jóvenes, que son los que más acceden a este tipo de eventos. Pues bueno, esta gente tienen ahora un terrible reto y es que se quedan prácticamente meses, no se sabe cuándo esto se normalizará, según el lenguaje oficial, se quedan sin su área de desarrollo, se van a frustrar, los músculos se van a tener que conformar con entrenamiento, van a perder contacto con el público, con los premios, todo eso. Terrible, eso es terrible para esas personas que están viviendo ahora mismo procesando esa noticia. Desde el ajedrez, que no lleva músculo, lleva cerebro, pero también se embotará hasta los demás deportes. En fin, el desastre cubano. Por otro lado, el tema del combustible. Bueno, en Cuba, Cuba se pudiera arreglar bastante si hubiera una máquina del tiempo o hubiera una manera de echar para atrás. Eso pasa, lo del combustible, a todas luces, porque el combustible en Cuba sigue en manos de un monopolio estatal, como casi cada sector está en manos de un monopolio estatal, la salud pública, la educación, la distribución de alimentos, todo está en manos de un monopolio, y cada uno de esos monopolios es ineficiente per se. Si CUPET fuera ahora mismo disuelto, que sería una gran, tremenda noticia, y todos sus bienes, o al menos aquellos que el Estado cubano se robó en las nacionalizaciones del 60-61, cuando se hicieron aquellas campañas contra la Shell, la Texaco, las grandes empresas de combustible en Cuba, que tenían la refinería, eso se empezaría a arreglar. Cuba necesita salir de esos monopolios del Estado y que se le devuelva a esas empresas o a sus herederas lo que se les quitó. En aquella época, en Cuba, no había crisis de combustible en ningún momento y llevamos décadas que periódicamente hay crisis de combustible, sin contar con la amenaza del precio creciente que viene.
Lo que acaba de decir Henry Constantín es patético. Es patético. Echar hacia atrás en el tiempo es avanzar. Eso es lo que has dicho Henry Constantín. Lo resumí en esas palabras.
Pero bueno, ellos también se califican como que son continuidad. Y la continuidad es hace rato para atrás.
Lo que dijo Henry está profundo. Eso sí, señor.
Seguimos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, el robo de 1.660 cajas de pollo, unas 133 toneladas de la empresa comercializadora de alimentos en La Habana, ha afectado la entrega del producto por la libreta de racionamiento en al menos una provincia del país, informaron las autoridades. Lo hicieron a través de un reportaje transmitido por la televisión estatal, en el que no se especifica la fecha exacta en que se cometió este delito. Miembros del equipo de investigación del Departamento Técnico de Investigaciones del MININ explican cómo sucedió el robo, en el que estarían implicadas unas 30 personas. La cantidad de pollo equivale, como ya dije, a la entrega por la canasta básica de distribución de alimentos en las cantidades actuales a una provincia mediana, dijo el señor director general de la empresa, Rigoberto Mustelier.
Bueno, no lo dicen cuando hicieron el programa especial del fin de semana, pero después sale Granma y dice Granma que toda la delincuencia en Cuba y todo esto, lo dice, lo voy a leer, les paso ya a los dos, nos queda poco tiempo. El gobierno de los Estados Unidos y sectores extremistas de la contrarrevolución estimulan y manipulan esos actos en su ofensiva mediática para propagar un escenario de inseguridad que tratan de capitalizar a favor de sus propios desestabilizadores. Así dice Granma. Pedro, contigo.
Yo os digo como los neoyorquinos cada vez que ven una rata. cuando ellos ponen una rata en televisión es que hay 20 soterradas. Cuando se exhibe un programa de esta naturaleza donde ya todo está resuelto y hay personas detenidas, no se dan muchos detalles, los misterios de Julito el Pescador y todos estos imaginarios que creó la televisión con el pueblo revolucionario. Ahorita Henry decía sobre el regreso a la máquina del tiempo, diría que estamos viviendo la involución involucionaria, para decirlo de una manera parafraseando la realidad que nos circunda. El robo va a seguir en todas partes, el atraco, la pérdida de los valores con los que no se nació, no se pierden esos valores, se adquieren a lo largo de la vida. Y el pueblo cubano ha perdido la vergüenza y se ha desmoralizado, ha sido porque ha estado obligado por las circunstancias. Aquí no hay que decir nada más.
Dice, amigo mío, dice Pedro que no hay que decir nada más, pero sí, queda Henry.
Queda Henry, ¿no?
Adelante, Henry.
Pues ¿de qué problema con el robo van a hablar, y vuelvo a usar la metáfora de la máquina del tiempo, si el primer gran robo que vivió este régimen lo practicaron ellos mismos cuando le quitaron las propiedades a cientos de a decenas de miles de cubanos y extranjeros? ¿De qué se quejan que se han perdido ahora 133 toneladas de pollo? Sí, los cubanos hemos crecido viendo cómo se justifica y se aprueba el robo de unos a otros cuando hace falta, por la razón ideológica, moral o inmoral que sea.
Ahora, también hay que decir algo con respecto a esto. En Cuba se ha creado, y no sé si querrá Pedro y Henry decir algo más, pero en Cuba se ha creado como un estado de jungla, donde la necesidad y el hambre que se está pasando es tan grande que se puede robar, claro, en este caso fue un contenedor o, no sé, toneladas de pollo, pero ese es el estilo que ha tenido el cubano durante mucho tiempo, tratar de robar. ¿Qué es positivo? Claro que no es positivo. ¿Que no se debe hacer? Claro que no se debe hacer. Pero muchísimos cubanos justifican que su vecino, su familia, le robe a la empresa porque para poder vivir, para poder mejorar. Y eso ha sido una cultura que se ha ido creando en esta revolución y que lo fueron creando precisamente las dificultades y las necesidades de la revolución. Incluso yo llegué a escuchar dirigentes del partido en Cuba, cuando vivía en Cuba, decir, bueno, si se llevan una cabilla, un saco de cemento, a mí no me preocupa. Aquí lo que sí preocupa es que se haga contrarrevolución. Hasta esas consignas, o no sé si son consignas, o por lo menos manera de hablar, escuché yo. No sé si Pedro recuerda algo así también en su entorno.
Sí, yo lo recuerdo perfectamente, igual que los grupos de acción rápida, que también justificaban la pérdida de esas cabillas, pero para partir cabezas en las calles. Está en el ADN, amado. Y José Luis y Henry y todos los que nos escuchan, está en el ADN del cubano ya, de una manera lamentable, porque es reprobable cualquier manifestación de latrocinio, de robo, de apropiación indebida. Eso no lo puede aprobar nadie en ningún lugar bajo su sano juicio. Es ilógico, irracional, contraproducente, inhumano que una persona se apodere, no solo de los bienes del Estado, sino de los bienes de otras personas. Pero si el sistema como tal ha generado esto, se comprende humanamente que alguien que esté pasando hambre tenga que robar. Lo mismo para lucrar que para engordar, que para proseguir en el trasiego, que es imparable. Es imparable. La gente necesita dinero no solo para comer, necesita dinero para medicarse, para transportarse, para soñar, para escapar, para jugarse. Son muchas los ímpetus y las vehemencias de los seres humanos en su natural ambición, que no tiene nada de burgués, de aspirar a vivir mejor. Pero si no se puede alimentar con coherencia, ¿qué más se puede esperar? No sé qué piensa Henry, pero yo lo veo así.
En Cuba se ha vivido robando casi siempre. Increíble, lamentablemente. Pero,
lamentablemente.
Sí, sí. Ahora se robaron el pollo, pero a cada rato el arroz, el azúcar, los clavos, el cemento. Así se vive. Y no tenemos... Así se ha vivido. ¿Y hasta cuándo se seguirá viviendo?
Imagínese.
Dios sabrá. Bueno. Gracias, Henry Constantín. Gracias, Pedro González Reynoso. Hasta aquí, Tertulia.